COPE Navarra.
Estar informado.
Cuando uno acude a realizarse alguna intervención quirúrgica, firma una serie de documentos dando su consentimiento. Sin embargo, a la hora de realizar ciertas intervenciones con los pacientes, los facultativos pueden tener situaciones en las que los casos no son tan obvios o tan claros. Puede haber ciertos conflictos éticos relacionados con consentimientos informados al final de la vida, con actuaciones que pueden interferir con la protección de datos, controversias entre pacientes, familiares y facultativos. Para dar respuesta a estos posibles conflictos éticos están los comités de ética asistencial. Estos comités son comisiones interdisciplinares que actúan de forma consultiva, bajo confidencialidad. El objetivo es mejorar la calidad real y percibida del paciente y su familia. Beatriz Chapí es la presidenta del Comité de Ética de Tudela, que además en 2024 cumplía 25 años.
Cursos de extremos, ¿no?, de acción. A veces estamos en puntos totalmente opuestos. El profesional que lo plantea o la familia del paciente, ¿no?, se encuentra en una situación tan alejada que cuando lo llevan al Comité de Ética Asistencial, de lo que se trata es de encontrar puntos comunes que tenemos más de los que nos parecía al principio.
¿Y qué conflictos son los que más se le plantean a este tipo de comités? Beatriz Chapí ha indicado que muchos temas de información, a quién se le da la información a determinadas edades, ¿no?, o muy tempranas o muy mayores, por ejemplo. Pero también hay controversias entre pacientes, familiares y facultativos o casuísticas con enfermos crónicos o terminales.
Suele haber muchas cuestiones en relación a la autonomía del paciente, porque hay pacientes que pueden, en su plena capacidad de decisión, rechazar tratamientos. Pacientes con situaciones ya crónicas, complicadas, ¿no?, que a veces pensamos que no están en plena capacidad, que están rechazando tratamientos. Esto sí también es una consulta frecuente.
El comité de Tudela se reúne una vez al mes, aunque si hay alguna urgencia hay que dar respuesta rápida. El comité se convoca también de urgencia. Las respuestas no son vinculantes, pero desde el comité se busca encontrar un consenso.
Somos como muy metódicos a la hora de elaborar la respuesta. Entonces, como es algo que meditamos con tiempo y en las reuniones todos expresamos un poco los pros y los contras, analizamos cuáles las situaciones, las respuestas extremas, ¿no?, y nos quedamos un poco con dar una respuesta más media, ¿no?, como si te digo, ¿no?, que en los grises está siempre la virtud.
Navarra cuenta actualmente con 6 comités de ética en el ámbito sanitario, conformados por un total de 90 profesionales de distintos perfiles, además del Comité de Bioética de Navarra, integrado por otros 19 miembros. Pero ¿quiénes conforman estos equipos? Pues hay médicos de distintas especialidades, hay también personal de enfermería y de trabajo social, pero también hay otro tipo de profesionales y de no profesionales de la sanidad. Es Geno Ochando, del Departamento de Salud.
Y profesionales de otro tipo, pues que también puedan intervenir, ¿no? A veces hay profesionales de fisioterapia, de terapia ocupacional, Y luego, muy importante, también cuentan con lo que decimos legos, ¿no? Personas que no forman parte del ámbito sanitario, que no son profesionales, que vienen de parte de la ciudadanía y que muchas veces, pues son un poco el toque de realidad, claro, ¿no?
Escuchas La Linterna, saludos de Fermín Astrain. Y hablando de ética, en COPE Navarra también hemos conocido hoy una investigación de la Universidad de Navarra, un proyecto que va de ética, que habla de la ética. En este caso, aplicada a la inteligencia artificial, un proyecto que pretende mejorar la equidad y confiabilidad de los modelos de inteligencia artificial utilizados en la toma de decisiones críticas, por ejemplo, todo lo relacionado con salud. El equipo formado por los investigadores Alberto García Galindo, Marcos López de Castro y Rubén Armañaza Sarnedillo ha desarrollado un nuevo sistema de inteligencia artificial. El objetivo, crear una inteligencia artificial que no discrimine en función de sexo, edad o etnia. Alberto García es uno de los investigadores.
Nosotros abordamos, pues eso mismo, el desarrollo de una inteligencia artificial que no solo trabaje para que los modelos sean precisos, que funcionen bien, sino que toda esta parte desde el punto de vista de la aplicación, pues se realice desde un punto de vista, en nuestro caso, por ejemplo, lo abordamos desde el punto de vista de la no discriminación. Es decir, es uno de los riesgos, uno de los tantos que tenemos, más allá de que el modelo deba de proporcionar unas decisiones que puedan ser explicables, unas predicciones con cierta transparencia, nosotros lo abordamos desde otro punto de vista, que es el de la no discriminación.
Alberto García ha puesto el ejemplo de una inteligencia artificial que ayuda a la justicia en Estados Unidos. Estudiando ese ejemplo, se han dado cuenta de que tiene un sesgo importante. Predecía una mayor predisposición a la reincidencia criminal a las personas afroamericanas mayor que las caucásicas, y la realidad era bien distinta. Pero preparar la inteligencia artificial a que tenga estos valores, a que gestione estos sesgos, a que no discrimine por edad, etnia o sexo, no es fácil. Hay trabajo detrás.
Es que a la hora de ajustarse esos patrones, ajustarse esos parámetros y esa detección de patrones, no tener en cuenta únicamente que el modelo sea preciso, que el modelo funcione bien, sino que cuantificar de alguna manera cuáles están siendo esas desviaciones entre esos subgrupos demográficos que nosotros planteamos en base a pues estos atributos de los que hablábamos, ¿no? Atributos sensibles, raza, sexo, edad. Y en el momento de optimizar esos parámetros, que el modelo de por sí haga una exploración de cuáles son esas configuraciones de parámetros que no me van a comprometer, digamos, la equidad del algoritmo.
Rubén Antoñanzas ha querido recordar que aunque la máquina o el algoritmo es muy potente, lo cierto es que el verdadero poder lo tiene el diseñador, quien diseña esa IA, esa inteligencia artificial, con ciertos parámetros.
Importante recalcar el hecho de que el que está a los mandos de estas correcciones es el diseñador, no es el algoritmo. El algoritmo no deja de ser un conjunto de reglas, unas operaciones de matemática avanzada que nos llevan a un modelo. Es el diseñador el que le tiene que decir, este es mi atributo problemático, este es mi grupo desprotegido y quiero corregirlo.
Rubén Armañanzas es responsable de la investigación de esta inteligencia artificial.
COPE Navarra. Estar informado.
Y cambiamos de tema porque el Gobierno de Navarra ha presentado la campaña para el Día de la Mujer este año con el lema Que no te enreden con machibulos. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Igualdad, Félix Taberna.
Y que basta ya de los machibulos, fundamentalmente porque creemos que hay que ir desmontando ese espejismo igualitario, hay que ir desmontando también y trabajando en contra del negacionismo.
La campaña pretende desmentir la idea de que ya no existen desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres, con datos que evidencian que aún existe margen de mejora, como por ejemplo la brecha salarial.
COPE Navarra. Estar informado.
Y se abre de nuevo la polémica del TAP, del tren de alta velocidad, después de que el secretario general del PSOE, del Partido Socialista de Euskadi en Álava, Javier Hurtado, afirmara que el tren de alta velocidad llegará por Vitoria o no se hará. Palabras que ha repetido y ha reiterado el portavoz del PSN, Ramón Alzorriz.
Y creo que el Partido Socialista lo ha dicho con meridiana claridad. Nosotros entendemos que va por Vitoria o no será, efectivamente, porque es inviable agujerear la Sierra de Aralar 20 kilómetros hacia el lado y 20 a otro.
Esto opina ahora, porque cuando estaba en la oposición no opinaba así. Y que le enfrentan, además, en estas palabras, a su socio de gobierno, Garoa Bai, que el PNV en San Sebastián dice que tiene que pasar por Ezkio.
Y desde luego volvemos a repetir lo que estamos diciendo constantemente sobre este enlace, sobre esta infraestructura. Que mirando al mapa no puede haber mucha discusión que la mejor conexión es por Ezkio, todavía más habiendo una alternativa que reduce los impactos y que ya presentó el Gobierno de Navarra en 2018. Por tanto, exigimos sensatez en las declaraciones.
UPN, por su parte, sigue apoyando Ezkio como lo hacía el PSOE en la oposición.
Si Bildu está en contra de todo, también el que haya un túnel en Aralar, por lo tanto, está en contra. Y Sánchez se ahorra millones de euros y va por Vitoria. Por tanto, ya tenemos la solución. A mí me parece tremendamente injusto que se racanee con el futuro de esta comunidad y de esta tierra. Estamos hablando de una obra que es para generaciones.
Y sin embargo todavía no ha llegado a Pamplona.
COPE Navarra.